¿Cuánto depende el futuro del agro uruguayo de las personas que trabajan día a día en el campo? El mes pasado, en San José, comenzamos a debatir sobre capital humano cuando enfocamos nuestra tertulia agropecuaria en el caso de la lechería y los problemas que está enfrentando ese sector para conseguir personal para las tareas del tambo. El tema movilizó mucho a la audiencia. Varios de los mensajes se centraban en los sueldos tradicionalmente bajos de los empleados del sector, las viviendas sin confort, las dificultades para acceder a educación de calidad y también las distancias con las zonas urbanas, agrandadas además por transporte escaso y caminos no pavimentados. Quedó claro que el intercambio había sido breve, que el tiempo había sido escaso, así que decidimos retomar el debate hoy agregando otros rubros del agro, pero también enfoques de la sociedad urbana y del gobierno. En particular, nos interesa detenernos en la gestión humana, un concepto que es mucho más amplio que el de capital humano o el de recursos humanos. Un concepto que abarca todos los aspectos que contribuyen a que las empresas puedan ser exitosas en el logro de sus objetivos. Desde ese punto de vista, ¿qué hacen y qué no hacen las empresas en general? ¿Cuánto es extrapolable al sector agropecuario? Bueno, eso es lo que vamos a conversar en los próximos minutos en esta tertulia agropecuaria que, como siempre, coordina Rosana. Buen día. A ver, ¿cómo te escuchamos? Porque estás con la garganta castigada, ¿no?
Sí, bastante.
Bueno, pero se entiende. ¿Presentamos a nuestros invitados?
Bueno, cómo no. Ya anticipamos algo en la mañana temprano hoy. A mi izquierda, Ricardo Chiesa, que es psicólogo y máster en Administración de Empresas, coordinador del área docente de gestión humana de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay, a quien yo tuve el gusto de conocer en el taller en Sofobal. Bienvenido.
Buenos días, gracias.
Con Ricardo hace tiempo que no nos veíamos, es un gusto reencontrarnos.
Para mí también lo es, muchas gracias.
Seguimos con Juan Manuel Rodríguez, economista, ex asesor del PIT-CNT, director general del INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Juan Manuel, bienvenido.
Bienvenido. ¿Qué tal? Encantado de estar acá.
Seguimos.
A mi derecha, Hugo Pareschi, es gerente general de la cooperativa Calcar, una reconocida cooperativa en Carmelo, fundamentalmente por el premio de oro del parmesano, ¿no? Del cual yo soy una gran hincha. Bienvenido.
Buen día, buen día.
Cada vez que Rosana habla de Calcar, habla del parmesano.
Ah, buenísimo.
Hace muy bien, hace muy bien.
Y finalmente, Guillermo, que es compañero de equipo de la tertulia agropecuaria.
Buen día.
¿Qué les parece si empezamos con una definición a propósito de ese concepto que yo manejaba en la introducción? ¿Qué quiere decir esto de gestión humana, Ricardo?
Bien, la gestión humana básicamente es un concepto bastante amplio, pero quiere decir de que las empresas hoy día desarrollan una capacidad para liderar, para inspirar y para comprometer a las personas que trabajan en esa empresa o que participan de ella, de manera tal de que esas personas den lo mejor de sí mismas. Esta capacidad de gestionar implica manejar herramientas, métodos de trabajo, tener una concepción amplia de lo que es el ser humano y una concepción amplia del negocio, entendiendo que las personas cuando son competentes y comprometidas dan realmente lo mejor de sí y permiten que las empresas alcancen niveles altos de productividad, de competitividad y de calidad. Por lo tanto, la gestión humana ha cambiado muchísimo en su concepción, desde aquella idea de que básicamente era la liquidación del sueldo, el manejo digamos del legajo del empleado, hacia un concepto en el cual hay que ser capaz de capturar el interés de las personas, atraer gente talentosa, mantener una capacitación permanente para la que las personas estén realmente actualizadas, tener un liderazgo realmente inspirador hacia las personas, y todo esto son capacidades que actualmente las empresas están saliendo de alguna manera a buscarlas a través de la formación profesional en esta temática, y también muchas veces buscando soluciones articulándose unas empresas con otras, buscando a través de distintos sectores o distintos agrupamientos soluciones que a veces por sí mismas una empresa sola tampoco a veces puede alcanzar, ¿verdad?
En la definición, Ricardo, perdóname, cuando te escuchamos aparecen conceptos como liderar, comprometer, motivar, atraer, parecen como cosas, también como componentes casi que de sentido común, ¿no?, a la hora de trabajar, y sin embargo, cuando se escuchan las estadísticas mundiales, porque no es solo de Uruguay, parece que son todos conceptos tan escasos y de poco manejo. ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, hay un dato interesante. La Boston Consulting Group hizo una encuesta en el año 2008 y en el año 2010 en 100 países a ejecutivos de empresas, preguntándoles cuál era el tema más importante para ellos en materia de gestión de personas y donde ellos creían que las empresas estaban peor preparadas. Y en los dos años, los temas que surgieron como con mayor prioridad por parte de estos ejecutivos que fueron encuestados fue la necesidad de desarrollar liderazgo en las empresas, de gestionar el talento, de retener a las personas que trabajan en ellas y de generar un alto compromiso de parte de las personas. Esto pasó a ser como el tema central. Y de dos años consecutivos y en países muy diferentes, en este estudio que fue encuestado, digamos, por la Asociación Mundial de Gestión Humana.
Juan Manuel Rodríguez.
No sé si me parecía, si te querías agregar algún concepto de esto, y sobre todo ya tratando de acercarlo a lo que está sucediendo a nivel concreto en Uruguay, ¿no?
Sí, obviamente yo comparto lo que dice Ricardo, ¿no? Conceptualmente. Yo lo que creo es que en el sector ha habido un cambio desde el 2005 acá absolutamente radical. Diría que como en todas las relaciones laborales, y que hoy se expresa o, digamos, se concreta en una serie de tensiones aún no resueltas que impiden resolver algunos problemas claves como la ausencia de capacitación, sobre todo ante la tecnificación aceleradísima que hubo en el sector.
Cuando tú marcas el 2005 como el momento de comienzo de estos cambios en el sector agro, ¿lo haces vinculándolo con la instalación del gobierno del Frente Amplio, con el gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Es por ese motivo?
Es por ese motivo. Es decir, lo que comienza a ver en el 2005 es, yo creo que, cuatro tendencias en las relaciones laborales que ocurren también básicamente en el sector público, no tanto en el sector privado, pero sí en el sector público y en el sector rural. Se comienza a institucionalizar la negociación. Institucionalizar la negociación, más allá del valor que tiene la negociación, es dar un lugar a los actores de la gestión humana.
Que antes no lo tenían.
No lo tenían. Esto es por primera vez en la historia. Se crean dos ámbitos, después lo podemos detallar, y se convocan consejos de salarios. Hay un segundo aspecto que es el desarrollo creciente de la negociación con resultados altamente favorables en términos de consensos progresivos. Podría mostrar datos concretos comparando 2006 con 2011. Este es un claro caso. Hay un cambio radical en la legislación del sector que termina con, luego de fuertes polémicas, la ley que se aprobó en el 2008. Y diría que hoy tenemos un sector en donde, por ejemplo, no hubo una votación en la última negociación. Todo salió por acuerdo. Digamos, si uno compara los 7-8 ámbitos de negociación que hay hoy, hay 3 grupos de consejos de salarios rurales, y dice, bueno, todos lograron hoy consenso, cuando en el 2006 4 fueron por decreto y 1 por consenso y el otro por mayoría del trabajador, del gobierno con los empresarios. Uno puede decir, bueno, hay un encauzamiento. Ahora,
hay un encauzamiento y un aprendizaje enorme de todas las partes, ¿no?
Exactamente.
Porque acá los términos del mal marketing de un sector que no se ha movido también sigue vigente y se ha comunicado poco de eso.
De todas maneras, como ya digo, esto pasa en la negociación colectiva, pero se mantienen tensiones. En INEFOP en este momento tenemos una enorme demanda de capacitación y en algunos casos no lo podemos concretar por falta de acuerdo entre trabajadores y empresarios.
Seguimos.
¿Vamos a Hugo?
Sí, indudablemente se introducen los dos temas, el tema conceptual y más importante, el de los valores de los trabajadores, de los recursos humanos, de las personas en el desarrollo de sus talentos y demás, que a veces, y como bien decía Juan Manuel, en Uruguay todavía yo creo que estamos en una etapa inicial o fermental en el que estamos tratando de administrar y aprender a administrar entre empresarios y trabajadores esa contradicción por apropiación de parte de la renta, que es una contradicción insalvable, pero que creo que inteligentemente y con apoyo del gobierno, no solo en la negociación salarial, sino en la capacitación, en la formación, en el marco de referencia, se va dando. Esto que, digamos, como que son dos platos que hay que tratar de ir equilibrando, ambos dos muy importantes. Yo creo que tienen desarrollos históricos o desarrollos o evoluciones diversas, y que cuando nos centramos en el sector agropecuario, ahí nos vamos al extremo y nos encontramos realmente con un rezago que yo creo que es igualmente responsable de patrones y de trabajadores. Ahora, comparto, y esto nosotros lo vivimos permanentemente, Uruguay está viviendo una etapa de grandes y tremendamente veloces transformaciones en el sector, en todos los sectores. Yo vengo trabajando desde el año 85, arranqué por citricultura, seguí por forestación, hoy por hoy, desde hace ya unos cuantos años, en lechería, con características distintas, pero yo creo que se va hacia la consideración de la gestión, del manejo, de la integración del capital humano, de las personas. Bueno, ahí a veces los términos todos generan enormes susceptibilidades.
¿Se está yendo, ¿no?, por qué? ¿Por decisión de los actores privados o motivados, impulsados por ese tipo de medidas que desde el gobierno se adoptan?
¿Obligados o convencidos?
Todo confluye. Yo creo que hay...
Guillermo, cerramos contigo esta primera rueda. ¿Qué te dice el concepto de gestión humana a ti, que además de integrar esta tertulia, sos productor agropecuario?
Exacto, yo lo quiero encarar justamente desde ese perfil. Yo escuché las tres exposiciones y creo que en el agro debemos hacer marcar un límite que para mí es importante. Uno es todo lo que es las empresas agroindustriales, o sea, frigoríficos, el caso de los arándanos el otro día, lechería, que en realidad son empresas vinculadas al agro, pero en realidad son industrias. O sea, ellos están teniendo exactamente la misma problemática que tiene cualquier industria. Y, por otro lado, el sector productor. El sector productor, la mayoría de los establecimientos funcionan con una, dos, tres, cuatro personas, a lo sumo cinco. Estamos hablando de la mayoría de las empresas. Y ahí el productor es el que realmente tiene que hacer todos los cursos, porque es el gerente financiero, es el gerente económico, es el gerente de recursos humanos. En realidad no tiene una estructura de mando medio, salvo un capataz, que plantee toda esta problemática que ellos dicen.
¿El personal no tiene que hacer cursos?
Sí, sí, y lo hace. Pero yo lo que voy, que en esos casos ya existe la integración de los funcionarios a la empresa, ya hay un involucramiento del patrono, o sea, hay una convivencia. ¿Ah? En los establecimientos agropecuarios, el patrono primero tiene 3, 4, 5 funcionarios, conoce su vida, conoce su problemática familiar. Generalmente, muchas veces, la gestión no pasa por un problema de sueldo, porque pasa por un problema de capacitación, pero el productor de repente contempla problemáticas familiares que van mucho más allá del sueldo. Entonces, ahí creo que es donde realmente hay mucho más involucramiento de los funcionarios con la empresa. Pero en las empresas de primer nivel, o sea, la de primer escalón, exactamente, el sector primario.
¿Cómo cruzamos valores humanos con negocio? Es una de las inquietudes que Rosana plantea y ha estado mencionándoles a ustedes en la previa de esta tertulia. ¿Qué contestan?
No sé. A mí me gustaría retomar que dijo Hugo cuando habló de un rezago profundo y largo, referido a patrones y empleados igualmente responsables. Y me parece que, uniendo con la pregunta de Emiliano, podría ser un buen disparador para ver desde cuán atrás venimos para poder llegar a plantear la pregunta de cruzar valores humanos con negocio.
Sí, tal vez que las propias características de la producción agropecuaria a nivel mundial, porque esta es una realidad, y a veces la migración del campo a la ciudad, la gente que no quiere trabajar en el campo por las características del trabajo, trabajar a la intemperie, salvo a los que les gusta mucho la naturaleza, tiene sus inconvenientes, genera tal vez que un cierto alejamiento de los centros donde hay una mayor convivencia, entrecruce, dinamismo en las relaciones y en los aprendizajes. No podemos olvidarnos
que ese personal está como aislado.
Y también los propietarios. No podemos olvidarnos que a nivel de la producción uruguaya, en lo que es todo el entramado de la producción, hay muchísimas producciones familiares que recogen lo que él decía, que el patrón es un articulador en todos los aspectos del desarrollo de la empresa. Entonces, eso unido con que ha habido a lo largo de muchos años una relación, yo creo que mucho más paternalista que profesional, en el desarrollo de las relaciones empleador-trabajador en el campo, ha hecho que en ese marco, bueno, así yo te doy cuando necesitas y vení, que yo te mejoro un poco y que la comida la mejoramos un poco. Pero cuando empiezan a aparecer las producciones ya de mayor volumen, con mayor gestión de personal y demás, se reconoce personales afrales, como el caso de la citricultura, con grandes afluencias de gente que empiezan a tener características totalmente diferentes a lo que podía ser la afluencia de los esquiladores en el pasado. Entonces yo creo que ahí tenemos como que los ejemplos de o lo que puede hacer la forestación hoy, aún con los altos picos del desarrollo, ¿verdad?
Desde la audiencia vienen planteos muy provocativos, como por ejemplo este: ¿la gestión humana elimina la explotación del trabajador? Me parece que no. Te explotan igual, pero ahora te palmean la espalda. Sigo con el marxismo, dice este oyente. Ricardo, tú que fuiste quien introdujo este concepto en la tertulia de hoy, ¿qué contestarías?
Bueno, lo primero es que todo es posible, ¿verdad? O sea, que puede haber un concepto entre negocios y valores en el cual la idea es que los negocios son los negocios. Esta es una frase que de alguna manera trata de decir, bueno, los valores dejémoslos de lado a la hora de hacer negocios, las personas no importan por sí mismas, sino que lo que importa es lograr buenos resultados, especialmente económicos, y en ese caso las personas se transforman en un medio, especialmente aquellos que trabajan y son empleados, se transforman en un medio para lograr ese objetivo de rentabilidad. Esa es una manera de ver las cosas. Ahora bien, existe también otra que la podemos buscar por dos vías. Una, simplemente reconocer de que cada ser humano, ¿no?, de acuerdo a la Declaración de Derechos Universales del ser humano, tiene un valor intrínseco, ¿no? Esa sería una manera de pensar, y a partir de allí uno diría, bueno, yo hago negocios, pero con el límite de que las personas son personas en cualquier circunstancia, condición, no importa género, edad, raza, etcétera. Otra manera de llegar también a este punto es reconocer de que hoy no empleamos ya mano de obra, sino que empleamos mente de obra. Esto es, ahora cada día vale más el trabajo, pero inteligente. Y esto nos lleva a reconocer de que detrás de cada persona que trabaja hay en realidad una persona que piensa, que siente, que aspira, que desea y hasta que sueña. Si reconocemos estas capacidades humanas, entonces la gestión cambia totalmente. Y lo uno con el hacer negocios para decir que una cosa no es incompatible con la otra, ¿no? Todo depende de cómo nosotros nos paramos frente a las relaciones entre seres humanos. Si consideramos que lo único que estamos haciendo es repartiendo algo de una torta, o si estamos en realidad generando un crecimiento de una torta juntos y una distribución realmente más equitativa. Dos cosas que van de la mano también, ¿no?
Hemos hablado varias veces del concepto de cuando hablan en Nueva Zelanda del win-win, ¿no? La forma de trabajar en equipo en el que todos ganar para todos los integrantes. Juan Manuel.
Sí, el tema es que la diferencia siempre existe en una empresa. No es vana la aspiración de que desaparezca y que todos pensemos lo mismo. Lo interesante es comprender es que cuando hay una gestión inteligente del negocio, todas las partes, el que trabaja y también el que gestiona el negocio, debería comprender de que tiene elementos diferentes y también elementos comunes. Con lo cual, en realidad hay un espacio para el acuerdo en donde esa visión marxista tradicional, en donde uno quiere ganar todo contra el otro que no gane nada, y entonces el salario se mantiene en el nivel de subsistencia, y entonces la pobreza es imposible y la contradicción del sistema es inevitable, es una opción, pero no tiene que ser necesariamente la única opción. Y en una gestión, así como en el marxismo estudió donde una época en donde el trabajo era homogéneo y no era diferente, en la época actual el trabajo es claramente diferente. Y que hoy no se necesita solamente, como decía Ricardo, mano de obra, sino que la verdadera riqueza de la empresa es el conocimiento del trabajador, pero esta es también la fuerza del trabajador para lograr mejores condiciones de vida y de trabajo.
En perspectiva.
¿Cuánto depende el futuro del agro uruguayo de las personas que trabajan día a día en el campo? Ese es nuestro tema hoy en la tertulia agropecuaria, con la participación de Juan Manuel Rodríguez, director general de INEFOP, Ricardo Chiesa, coordinador del área docente de gestión humana en la Universidad Católica, Hugo Pareschi, gerente general de Calcar, y Guillermo Vila, integrante habitual de la tertulia agropecuaria. Rosana.
Yo creo algo que digo siempre: si nos quedamos solo con lo que no funciona, este espacio que es solo una vez por mes, no tenemos nada positivo para aportar. Entonces, los mensajes de la audiencia, casi todos pasan por el tema de la preocupación, de los bajos salarios, las malas condiciones de vida. Yo los respeto muchísimo, quiero pedirle a Juan Manuel entonces que digamos, a partir de lo positivo, cuánto hemos avanzado gracias a los consejos de salario, y después podemos seguir aportando elementos, porque lo que todos queremos es mejorar, obviamente.
O sea, yo creo que hay una cuestión que es inobjetable, que más allá de que todavía sí se puede mejorar mucho, yo tengo niveles salariales aquí, claramente no son altos, los acordados en los consejos, lo que no hay ninguna duda es que se acepte un trabajo de 8 horas, que se acepta que más que eso es horas extras, que el descanso entre jornada y jornada tiene que ser de 12 horas, que se acepte que haya un fuero sindical regulado de una determinada manera, para el agro, para el trabajador agropecuario, es un hecho absolutamente nuevo en nuestra historia. Que puedan negociar condiciones de trabajo, que los trabajadores los empresarios en algunos casos puedan establecer flexibilidad de la jornada, porque el ciclo productivo requiere flexibilidad y eso fue aceptado por los trabajadores. Yo creo que lo que no hay ninguna duda es que está en un proceso de transformación con muchos elementos positivos, que no cambia toda la historia, porque en pocos años no se cambia, pero hay. Después querría contar una experiencia de formación de una empresa que me parece interesante, pero no querría alargar mucho.
Hugo, ¿querías agregar? Sí, no, que a mí me parece verdaderamente importante la participación del Estado a través de todos sus mecanismos, ya sea en el ámbito de negociación colectiva, de consejos de salario, pero también en los aspectos que regulan la actividad y que está vigilante y expectante de que se cumplan las normas, ya sea a nivel de seguridad, higiene, seguridad, condiciones de vida de los trabajadores en el campo y demás, que me parece que es una actividad o una responsabilidad indelegable y que en realidad, y me parece que en el sector rural, no estuvo ejercida como esperamos o como tenemos expectativas. Eso que a veces a los productores o a los empresarios, como también lo soy en el caso de Calcar, nos puede generar algunas incomodidades. Yo creo que contribuye enormemente, porque no hay otra posibilidad de que se incorporen normas si no es a través de liderazgos, ¿verdad? Y el Estado en ese aspecto debe ejercerlo, y los empresarios deben tener, yo creo que debemos tener, y cada vez más se tiene, el convencimiento absoluto que hay una contradicción, que se puede gestionar y que las personas involucradas contribuyen al negocio indudablemente.
Estamos hablando de cambios, estamos hablando de avances que se han producido en estos últimos años, algunos debido a políticas impulsadas desde el gobierno, como mencionaba el economista Juan Manuel Rodríguez, otros debidos al ímpetu que tiene el agro uruguayo, ¿no? A este despegue tan formidable que ha mostrado. En este sentido puede ser interesante este ejemplo que maneja Martín de Mercedes con su mensaje. Dice: administro un campo en la zona justamente de la capital de Soriano. Los tractoristas ganan aproximadamente 16.000 pesos líquidos más casa y comida. Y me cuesta retenerlos, porque los contratistas de maquinaria, los que van trabajando en distintos campos, pagan más. ¿Por qué se quedan estos empleados míos? Por las comodidades que les damos y por no tener que andar viviendo entonces en una casilla, que es la otra alternativa si van con un contratista, ¿no?
¿Qué decir de ese ejemplo? Justamente a eso iba. Yo creo que ejemplos de cosas mal hechas en la parte agropecuaria debe haber muchos, pero a mí no me gustaría analizar cómo estamos, sino hacia dónde vamos. O sea, yo creo que la mayoría de la gente las empresas agropecuarias del sector primario están mejorando, primero por convencimiento, segundo por lo que decía él, porque es una obligación moral que tenemos, pero más que nada porque si no se le dan las condiciones a la gente se va. y se queda sin gente. Pero sin duda que se va creciendo. Pero no nos olvidemos que hay muchas veces que un establecimiento de repente no tiene luz eléctrica, la caminería es horrible, pero eso es lo mismo que le pasa al productor, porque eso no lo puede arreglar él. De repente tiene la luz a 5, 6 kilómetros, es una inversión absolutamente inviable, y la caminería no depende del productor. Entonces, hay productores que realmente se les hace muy difícil retener gente a pesar de que los tenga muy bien. Yo creo que mirá, tenemos
más
que hacer...
ejemplos. Santiago, desde la audiencia, dice... Solo la competencia de empleos hace mejorar el salario rural. Si no hay opciones alternativas, es difícil. Y cuenta el ejemplo de Cerro Chato. Pagaban entre 4.000 y 6.000 pesos antes de que llegara a Aratirí. Pero además eran 4.000 a 6.000 pesos en negro. Ahora esto ha cambiado.
Bueno, la competencia siempre es un elemento favorable, ¿no?
Creo que ahí hay otro avance. O sea, ya no es el agente negro. Segundo, antes era una práctica muy común. La gente ganaba mucho más de lo que se declaraban los recibos de sueldo. Los recibos de sueldo eran por el mínimo del laudo. Y en realidad, hoy eso cambió. Cambió por el sistema impositivo y cambió porque la gente va cambiando la cabeza. Pero creo que es importante que hacer una comparación. Como en todos los sectores dentro del agro encontramos empleados que quieren crecer, que quieren capacitarse, que aceptan desafíos y que se involucran con la empresa, yo les puedo asegurar que esos no tienen ninguna limitante de sueldo. Por eso se cerraron tan rápido los laudos del sector rural. Porque los laudos que se cerraron lo está ganando muy poca gente y la gente que no, generalmente no sirve, cambia de un trabajo para el otro. El que sirve gana 4 o 5 veces esos laudos. Lo que decía esta persona, los tractoristas involucrados con la empresa. Hoy no existe un tractorista que se trepe arriba una cosechadora, un tractor, una sembradora, un mosquito, que no gane, aparte de su sueldo, un porcentaje de lo que factura la empresa. ¿Ah? Hoy, en este momento que empezó la zafra, un cosechador gana $3 o $4 por hectárea y son máquinas que trillan 50, 60 hectáreas por día. Hagan la cuenta. Aparte de su sueldo, ganan $150, $200 por día. ¿Ah? Y les puedo asegurar que hoy sale gente capacitada y sobra trabajo. Entonces, creo que el agro en ese sentido está cambiando. ¿Ah?
¿Has planteado una pregunta para después de la pausa, Rosana?
Bueno, unido a eso que decía Guillermo, el tema de qué pasa con los trabajadores zafrales en el agro, todo esto que decís tú, que la gente ha cambiado la cabeza, tanto el empleador como el empleado, el conjunto, bueno, qué pasa en los momentos de zafra.
Ya volvemos.
En perspectiva.
Capital humano, recursos humanos, no, mejor, gestión humana. En ese concepto estamos poniendo énfasis en esta nueva edición de la Tertulia Agropecuaria, en la que discutimos cuánto depende el futuro del agro de nuestro país de las personas que trabajan día a día en el campo. Para eso contamos con la presencia de Hugo Pareschi, gerente general de Calcar, Guillermo Vila, integrante habitual de la Tertulia, además productor agropecuario, Juan Manuel Rodríguez, director general de INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, y Ricardo Chiesa, psicólogo y máster en Administración de Empresas. ¿Cuál era tu inquietud, Rosana?
Bueno, hablábamos al inicio que era importante el tema de liderar, motivar y retener. Entonces, como característica específica del sector agropecuario, hay momentos de zafra, como por ejemplo que estamos viviendo ahora, con las trillas, y ahí se contrata personal específicamente para determinados trabajos que llegan a sus picos máximos. Entonces, ¿cómo altera esto los conceptos que estamos intentando manejar? Y Ricardo, tenías algo importante en ese sentido.
Sí, estábamos un poco pensando de que uno de los de las preocupaciones mayores del sector agropecuario y del empresario que está en el sector son los factores de retención de personas. Cómo retener personas talentosas, cómo contar con la gente que se necesite y la capacidad que se necesita para lograr sacar la producción y lograr los resultados de la empresa. Y esto implica tanto al trabajador zafral como a los trabajadores que están dentro de la propia empresa de manera estable. O sea, hablar de retención de personas es hablar, obviamente, no solo de zafrales, ¿no? Están así que incluso hasta las empresas que no tienen empleados en el agro y que tienen básicamente una producción basada en el trabajo familiar, se le plantea también el desafío de cómo retener a los hijos o cómo lograr una sucesión dentro de la propia familia, hasta ese punto, ¿no? Recuerden de que en las explotaciones menores de 100 hectáreas, por ejemplo, en algunas de las actividades como la lechería, el 80% de la mano de obra o la gente que trabaja allí son de la familia más que empleados, ¿no? Eso cambia obviamente cuando las explotaciones son mayores. Entonces, el tema de la retención es un tema bastante crítico, donde unos, y el empresario empresario suele pensar así, y todos tendemos a pensar de que el factor de retención se va a jugar en la medida que se le pague un buen sueldo y se tengan buenas condiciones de trabajo para que las personas vuelvan y estén allí trabajando.
Pero con eso no alcanza.
Ese es el tema, de que con eso no alcanza. Tal vez cuando el nivel de salario de condiciones viene de un nivel bastante bajo y se va recuperando, es probable que al principio parezca que es lo único que va a pesar. Sin embargo, aun cuando se pagaran buenos salarios y hubiera buenas condiciones de trabajo, eso no quiere decir de que las personas no se vayan, y especialmente las personas talentosas. Para lograr ese nivel de retención mayor, tanto en el agro como en otras actividades, es fundamental que las personas se sientan parte del emprendimiento, que se sientan comprometidos con los objetivos de la empresa y que sientan que su proyecto personal en alguna medida está asociado al proyecto de la empresa.
¿Eso pasa primero por lo económico?
No, realmente no pasa solo por eso.
¿Ir a porcentaje, como decía Guillermo?
No. Eso ayuda mucho, pero no es suficiente. Es insuficiente.
¿Qué otros factores pueden jugar?
Aquí juegan como factores también muy relevantes por lo menos dos cosas. Uno es el tipo de relación que establece el líder del establecimiento o de la empresa con las personas. Esto es el trato, la forma de diálogo, de conversación, la preocupación sincera por el otro, la búsqueda de soluciones conjuntas, el manejo de una comunicación empática. Este es un elemento central. Fíjense que hoy en día las investigaciones a nivel mundial y nuestro país no es la excepción, marcan que el factor determinante del buen clima en el trabajo es el factor confianza. O sea, cuando no se construyen relaciones de confianza entre las partes que están trabajando dentro de un emprendimiento, es casi imposible de que lo pueda suplir con buenos pagos de salarios y de condiciones de trabajo. Y no estoy diciendo que no haya que pagar bien, ¿eh? Uh-huh. Lo que estamos diciendo es que además de eso, y el otro gran elemento es de que todo emprendimiento, toda empresa, no solamente hay que concebirla como un centro generador de renta para sus dueños, sino que es también generador de beneficios para los trabajadores, de beneficios para la sociedad, de beneficios para la familia dueña, etcétera. Entonces, considerar un enfoque amplio de negocio entendido como un negocio sostenible que le da resultados a varios actores y no solamente a uno, es otro elemento central. Ahí es donde juega el otro elemento, que es el involucramiento. Gente que trabaje porque sabe que lo que está haciendo es por su empleo, pero también es porque beneficia a otros como parte de un propósito más trascendente de la persona.
Mira, un mensaje de Jorge del Prado dice: si es necesario pensar en retención, ya estamos en problemas. En realidad, dice él, hay que hablar de fidelidad. Y eso tiene que ver con el contenido del trabajo y con la forma del liderazgo. Bueno, algo de lo que venía diciendo Ricardo, ¿no?
Absolutamente, y agrega un punto más que se llama atractivo del trabajo. El atractivo del empleador y el atractivo del trabajo es un tema nuevo, de estudio, de preocupación. Se llega a hablar del atractivo de la marca empleadora. Esto es, los empleadores ahora pasan a tener como una especie de marca, y es como que están ofreciendo un producto para tratar de atraer clientes. Esos clientes son los candidatos buenos para su empleo, ¿no? O sea que el atractivo de trabajo tiene mucho que ver con el diseño de la tarea propiamente dicha, del proceso de trabajo y de los implementos que se utilizan para hacerlo.
Me parecía que podía estar bueno que Hugo, por ejemplo, en Calcar dijeras cuáles son de estos elementos más teóricos que cita Ricardo, los aplicás en el día a día, ¿no? Porque estás liderando un equipo.
Sí, en Calcares tenemos uno de los aspectos o una de las visiones industrial o agroindustrial de una empresa ya de dimensiones de más de 300 trabajadores, 300 y pico de trabajadores. Después también tenemos, y que hemos estado conversando con los productores de la cooperativa, la realidad de los productores remitentes, los productores socios remitentes a la cooperativa, que tienen cada uno en sus establecimientos. En definitiva, y un poco por lo que decía Kiesa hoy, yo creo que siempre nos enfrentamos, Vila, perdón.
Porque ya, siempre, Guillermo Vila.
Siempre nos enfrentamos a la misma situación, que es la relación, donde no podemos olvidarnos y no la podemos soslayar y no podemos dejar de considerarla, que hay un trabajador y hay un patrón o un empleador. Pero en ese marco yo creo que todo lo que se anotaba es absolutamente vigente y real. Nosotros en Calcar estamos procesando ahora y estamos avanzando en todos estos aspectos, pero recién arrancando, porque somos absolutamente novatos en el tema de la relación obrero-patronal organizada, porque el sindicato es nuevito.
Calcar es una cooperativa, pero es una cooperativa de productores.
Es una cooperativa de productores.
Con los empleados la relación no es de cooperativa.
Absolutamente, es de patrón a empleado, y eso no se pierde de vista nunca. O sea, no es una cooperativa de trabajadores, es una cooperativa de productores tamberos que remiten su leche a la cooperativa. La relación se está profesionalizando permanentemente y estamos avanzando en todos estos aspectos a la medida que vamos aprendiendo a limar la contradicción. Pero creo que lo que tú anotabas es todo, pero absolutamente trascendente en el tambo y en la cooperativa.
Comentario, digo, yo estuve mucho tiempo involucrado y sigo como productor al sistema cooperativo, y una cooperativa que también tenía mucha gente. Y yo creo que tú haces una diferencia de lo que es una cooperativa de productores y la relación con los funcionarios. Y yo creo que una de las claves de éxito de esa cooperativa que yo me tocó vivir...
Estás hablando del ejemplo de la Unión Rural de Flores.
Fue en el diálogo con los propios empleados, toda la vida, se los hizo sentir, con el convencimiento que era así, que también era una cooperativa de trabajadores. O sea, nosotros, porque yo era trabajador, lo que teníamos era una fuente laboral que la gerenciábamos nosotros, que no tenía un patrón único, sino que tenía un grupo de productores, y que cada persona que entraba por esa puerta, ¿tá?, no era un cliente, era uno de los dueños de la empresa, pero era un objetivo. Y eso llevó a que muchísima gente, al día de hoy, persista 20, 25 y 30 años en la cooperativa, y no eran incompatibles las dos posiciones, ¿tá? Era claramente conocida por los dos y funcionaba en equilibrio. Y eso fue una solución a que hoy es una cooperativa que no tiene conflicto, no tiene problema y paga muy bien.
No, eso puede ser un ejemplo, no digo que no puedan ser. Simplemente describía que Calcar no es una cooperativa de trabajadores, lo que no quiere decir que no paguen muy bien y lo que no quiere decir que no haya un buen clima laboral. Pero no lo es, no es una cooperativa de trabajadores. Es una cooperativa de productores agropecuarios donde los trabajadores, organizados a través del gremio, se vinculan y se relacionan con la dirección de la cooperativa y, bueno, y contribuyen al desarrollo de los logros, ¿no?
Juan Manuel Rodríguez.
Yo creo que este es un tema de concepción de lo que es una unidad productiva. Verdaderamente creo que puede venir de los trabajadores. Si no viene del empresario, no tiene futuro. O sea que el verdaderamente inteligente y que tiene que tomar la iniciativa es el empresario. Puede haber resistencia del sindicato, resistencias ideológicas, de que no le gusta un involucramiento activo, que entiende que hay una diferencia que está por encima de los acuerdos. Son resistencias. Mi experiencia me indica que cuando hay una firme decisión del empresario, a la larga los trabajadores terminan ganando y terminan involucrándose y también haciendo que el sindicato no presente oposiciones radicales. Ahora, esto implica saber manejar relaciones laborales que a veces tienen periodos de complejos. El tema es entender claro lo que decían recién Ricardo. Hoy una empresa eficiente, con este nivel de cambio técnico que tenemos, si no mejora la formación del trabajador y lo involucra en el cambio de lo que se llaman innovaciones incrementales, que son esos pequeños cambios de cómo mejorar el hacer una pequeña cosa para que el resultado sea mejor, si no logra esto, pierde uno de los capitales centrales de la propia empresa.
Ahora, escuchándote a mí, que es un tema que me preocupa, y especialmente para el sector que nos involucra, entonces habría que trabajar a nivel país, habría que trabajar directamente con el sector empresarial, ¿no? Si tú decís que desde ahí viene la inteligencia y desde ahí viene el esfuerzo grande, todos estos trabajos que estamos pensando, Ricardo, hacer a lo largo del país, sí, es directamente con el sector empresarial.
Sí. Lo primero que dije yo hoy, hay que capacitar a los patrones, ¿ah? Porque no nos olvidemos que no solo el patrón en un establecimiento agropecuario da las órdenes, que hay muchos casos que es así, sino que muchas veces él ejecuta el trabajo con sus pares, convive muchas horas al día con sus funcionarios. Indudablemente, lo que tú decías, creo que es fundamental en el agro, para retener gente, conocer la idiosincrasia de cómo funciona la gente en el agro. ¿Ah? Entonces es fundamental, lo primero, al primero que tenemos que capacitar es al empresario.
Ahora, no descuidemos el trabajador.
No. Ahí estamos hablando de capacitación. Pero Juan Manuel...
Y pueden ser simultáneos.
Yo quise diferenciar en términos de gestión humana y capacitación específicamente.
Totalmente. O sea, yo comparto esto. Lo que digo es, si a veces estas cosas que son nuevas en gestión, ¿no? Porque son nuevas. Estamos hablando de cambios en la gestión de las empresas que no deben tener más de 20 años.
Sí, son
con lo cual son nuevas para todos, para los académicos, para los empresarios. Si cuando se trata de impulsar una cosa nueva, se encuentran resistencias que no se entienden de parte de los trabajadores...
De acuerdo.
Entonces quizás se frustre la experiencia. Ahora, si trabajamos en ambas partes, es claro que es tomamos todo el paquete, porque todos participan en la gestión y contribuyen al resultado de la empresa.
Rosana, tú estabas inquieta hace un rato por el tema del personal safral.
Sí, bueno, eso
¿por
me,
qué?
Porque me quedó a raíz de cuando hice una visita en Dolores, en una planta de semillas, un equipo muy joven y muy activo me decía, acá el equipo humano está comprometido, es entusiasta. Bueno, todas esas características que citaba Ricardo al inicio. Nuestra gran preocupación es cuando vienen las zafras. Hay gente en Uruguay que genéticamente ya es safral. Es decir, no tienen ganas ni de involucrarse ni de comprometerse. Entonces, ¿cómo tratar esa temática específica para el sector agropecuario? Capaz que ustedes dos están más...
¿Quiénes son ustedes?
Guillermo,
sí,
y Hugo.
La zafra es una situación que es muy difícil de cambiarla, porque en realidad el agro depende de una producción estacional dependiendo del clima. Entonces, necesariamente vamos a tener, si hablamos de agricultura, la zafra de cultivo de invierno, la zafra de cultivo de verano. Hay gente que le gusta ser safral y no va a cambiar, o sea, los changuines que le decimos, gente que le gusta trabajar en la diaria, ir a descargar un camión, volver, y le ofrecen trabajo permanente y no le interesa, o no está acostumbrado, o no se adapta. Pero sí creo que lo que sí se está dando es una continuidad de distintas zafras que permite a lo largo del tiempo pensar en que permanente. Sean cada vez menos los safrales y más los permanentes.
¿Cómo es eso? A ver, vamos a explicarlo.
Y, por ejemplo, cosechamos el trigo. ¿Ah? Hay 2 meses de un trabajo intensísimo. Pero después, inmediatamente de eso, empieza todo lo que es la maquinación de semilla de cultivos de verano. O sea, de esa semilla de cultivo de invierno, después la siembra de sus cultivos... A contrastación, o sea, en el periodo siguiente están los cultivos de verano, o sea que creo que...
¿Ese personal hace todas esas tareas sucesivas? ¿Puede hacerlas?
Ese personal está capacitado para hacerla. Lo que nosotros tenemos que generar es el ámbito laboral para que esa persona siga una zafra en otra. Eso estoy hablando básicamente a nivel de agroindustria. Por ejemplo, una cooperativa o un barraquero. A nivel de establecimiento es... más difícil, porque en realidad no son tan grandes las zafras, pero no hay continuidad.
Hugo, sí, sobre este mismo tema.
Una de las distorsiones en cualquier negocio son los picos. Entonces los empresarios, siempre del tipo que sea, del lugar que sean, se preocupan enormemente por atenuarlos. Y las tecnologías a veces contribuyen, aunque la naturaleza es la naturaleza. Entonces no se pueden hacer desaparecer. Entre otras cosas, atenuar los picos quiere decir para no tener una afluencia tan masiva ni de necesidad de recursos tecnológicos, equipamiento industrial, que una parte del año enorme está ocioso y después en determinado momento se utiliza a pleno y a veces no alcanza, o de los trabajadores. Ahora, yo creo que también ha habido una evolución más que importante, y yo creo que las empresas van tomando conciencia de la importancia de darle un ámbito de recepción, un ámbito de recibimiento, un ámbito de acogida a ese enorme volumen de trabajadores safrales que llegan en determinado momento por un corto periodo, para que no sea ese contingente el que marca la tónica y las características de la actividad, sino que sea la empresa, el empresario, la actividad, la que marca la característica y les da cabida. Recordemos hace años, yo porque vengo de esa zona, lo que eran los peludos de la remolacha. Ejemplos que hoy prácticamente no quedan. En Calcar, si bien es cierto que es una industria, entran muchas personas en la zafra, pero cada uno que entra sabe desde el primer día perfectamente bien lo que debe hacer, a qué normas se debe regir, a qué lugar, por dónde entra, por dónde... No es aquella situación, ¿no?
Que ese es un aspecto clave con la motivación también, ¿no?
Y sabe cuánto va a durar su zafra, capaz.
Y sabe cuánto va a durar su trabajo y se prepara
pero
para
sobre
eso.
Todo para qué entra, ¿no? Hacia pero, dónde para va, qué, qué se espera
eso,
de
eso yo creo que es muy importante darle un ámbito bien claro de acogida a esa persona que llega en un determinado momento.
Juan Manuel, iba a agregar algo, a ver, breve, porque estamos...
Quería contar una experiencia que tuvimos la semana pasada, por eso, porque me impactó brutalmente, que es la experiencia de Milagros. En Milagros, que es una actividad zafral muy intensa, vinculada al citrus, en donde me encontré después de muchos años con un viejo conocido de todos ustedes, que es el Connie Hughes.
Ah, mira, sí, sabía.
Bueno,
ahora nomás aparece por acá.
Se hizo una actividad de capacitación a básicamente mujeres, que era la mayoría de los trabajadores, en lo que se llama capacitación transversal para el trabajo y además en el oficio concreto de ese. Esta es una actividad que terminó, se hizo una encuesta, la gran mayoría de las mujeres quería volver a trabajar en Milagro, cosa que manifestaba abiertamente que obviamente Milagro no lo podía resolver. Entonces, bueno, terminó esa actividad que estaba planificada. Y el tema es cómo encontrar un trabajo en el medio para que volvieran a Milagro. Y en esto nos comprometimos todas las partes, la institución de capacitación, la dirección de Milagros, el propio INEFOP, en tratar de encontrar, algunas ya se encontraron, de gente que quiere tener trabajadores calificados, como son estos de Milagro, trabajadores calificados para tenerlos justamente en la baja zafra de Milagros, sí, para que luego vuelvan a Milagros y quizá luego... Y esto es un esfuerzo institucional en donde yo creo que las instituciones vinculadas a actividades zafrales del agro deberían pensar de organizarlo, zafras, porque esto es posible, ¿no? Porque hay zafras complementarias en donde si uno toma todo el trabajo, desde la óptica de la empresa, toma todo trabajador sin calificación, no es lo mismo que tomar un trabajador que ya tiene uno, dos, tres años con un curso de cultura, calificación expreso.
Señores, el tiempo se ha terminado. Vamos a una ronda final entonces con puntas que hayan quedado pendientes. Ricardo, en primer lugar.
Bien, cortito. Me inquieta el tema de la imagen que pueden tener el empresariado y el sector del agro frente a los jóvenes, porque allí se juega gran parte del futuro, ¿no? Si no se tiene una buena imagen como empleadores, no se va a poder contar con gente talentosa en el futuro y es un límite al crecimiento. Cuando le doy charlas a jóvenes de 17 años que están por decidir qué van a estudiar, en qué se van a formar, les pregunto, ¿ustedes quisieran trabajar en una empresa que les pagan bien? Y todos levantan la mano. Después le pregunto, ¿quisieran trabajar en una empresa donde a todos los van a tratar bien? Todos levantan la mano. ¿Les gustaría trabajar en una empresa donde les van a dar posibilidades de crecimiento, desarrollo y seguir aprendiendo? Todos levantan la mano de que sí quieren trabajar allí. Cuando les pregunto si ustedes quieren ir a una empresa donde la causa de esa empresa y el objetivo vale la pena para ustedes y para la sociedad, todos los jóvenes levantan la mano. Pero cuando les pregunto, díganme, ¿cuántas empresas creen ustedes que hay en el Uruguay de estas características? Todos se ríen. Y tienen 17 años y 16. O sea que...
pero ahí vamos a todos los sectores, ¿no?
A todos los sectores, a todos los sectores. No creo que sea la excepción. Esto es básicamente para decir, bueno, más allá de que podemos quejarnos que falta gente y un montón de cosas más, la primera movida es desde aquellos que lideran las empresas generando esas condiciones.
Bien.
Juan Manuel.
Bueno, primero querría decir lo siguiente. Rosana, yo te agradezco. Me parece que este tema es importante porque para los que estamos hace años en esto, siempre en el sector rural lo vimos como que pensaron que esto era ajeno a ellos. No es ajeno a ellos.
Y estamos muy preocupados.
Segunda cosa, lo que creo es que hoy en el país tenemos herramientas para avanzar en todos estos terrenos. En la gestión, en la capacitación, hay recursos, hay necesidades. A veces cuesta conseguir gente, pero cuando uno se propone, realmente los avances son verdaderamente posibles.
Tan importantes y positivas son estas instancias, me imagino, para los oyentes como para nosotros también, que me voy pensando en hablar con Juan Manuel fuera de micrófonos para buscar un curso para todos nuestros productores, para tratar de capacitar y formarlos en todos estos temas,
¿no? A través del UNIFOP. Qué interesante que las derivaciones lleguen a ser de ese tipo, incluso, ¿no?
Sí, ecos sí, de la tertulia. Realmente.
Desde ya las órdenes, obviamente, ¿no?
Sí, por supuesto. Guillermo. No, el tema en la tertulia era si al agro le iba la vida con los recursos humanos. Yo creo que al agro le va la vida y al país le va la vida con los recursos humanos. Y a mí lo que más me preocupa no es el tema puntual, sino es el tema de fondo, la pérdida de valores que tenemos en la sociedad, la pérdida de motivación que tenemos en los jóvenes, que empieza por los problemas que estamos teniendo en la educación, en el ausentismo, y creo que todo va de la mano y tenemos que trabajar muy fuerte en esos temas, ¿tá? Para poder solucionar la mano de obra del futuro.
Hugo Paresky, gerente general de Calcar. Juan Manuel Rodríguez, director general de INEFOP. Ricardo Chiesa, coordinador del área docente de gestión humana en la Universidad Católica. Guillermo Vila, integrante de estas tertulias agropecuarias tan a menudo. Gracias por acompañarnos hoy, ¿eh?
La penúltima del año. Muchas gracias a los cuatro.
Gracias a ustedes también, un placer.
Volvemos a encontrarnos en el mes de diciembre, entonces. ¿Sabemos el tema ya o...?
Sí, vamos a Catalán y Guillermo, equipo fijo para saludar y despedirse de la audiencia. Y vamos a invitar a dos de los autores de creo yo, que es el único libro que hay de las transformaciones en el agro uruguayo. Un equipo de gente Seco, Peirú, Tanguito Herrea y Gonzalo Souto. Invitaremos a dos de ellos.